entrevista a fondo.
Sex teacher.
Sexualidad.
La pantalla indiscreta.
Afrodisiac.
Y sexo.
¿Cómo lo haces? Me importa un huevo tu amigo.
No importa que llueva, si estoy cerca de ti, na 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 na. Molestándote, las travesuras que te quiero hacer. Me encanta verte enfadarte y reírme. Y aunque lo intentes, no puedes sorry, dejarme ni un segundo de querer. Y te mortifica que lo sepa bien. Pero no ves que lo que te doy es todo lo que sé, es todo lo que soy. Y ahora mira, niña, escúchame.
Hola, muy buenas noches a todos. Aquí desde el segundo programa de esta tercera temporada de Hablemos de Sexualidad en la radio de la UMH. Y bueno, ya es viernes noche y por aquí estamos un poco bastante ajetreados porque, bueno, luego os lo contaremos que mañana tenemos muchas cosas que hacer a las cuales podéis apuntaros. Y bueno, hoy el programa es un poco especial porque primero vamos a ser, creíamos que más de la cuenta y ahora resulta que somos menos de la cuenta. Entonces, bueno, nuestra compañera Alicia y Mariola no han podido venir esta noche, así que estamos Julio a los controles, Marina y yo, que nos vamos a hacer un dúo hablando, creo que hoy. Pero bueno, hoy un poco queremos hablar pues del VIH-SIDA, que la semana que viene, el 1 de diciembre, es el Día de la Lucha contra el SIDA. Y bueno, queríamos, Alicia nos ha pasado un artículo súper interesante para poder leeros sobre el SIDA y la homofobia, que bueno, lo leeré yo en su caso, pero bueno, que lo ha buscado ella, nos ha pasado la información. Y luego, bueno, entre Marina y yo pues hablaremos también de unos artistas que han tenido VIH, cómo lo han afrontado y un poco pues las vías de transmisión y todas estas cosas. Y luego, aparte, la segunda parte del programa, queremos hablar sobre la violencia de género, porque el pasado 25 de noviembre, que fue miércoles, fue el día de la lucha contra la violencia de género, que, bueno, dentro de la asociación concretamente en la que estamos Marina y yo, AIBIG, pues estuvimos haciendo varias actividades durante la semana y concretamente la actividad que os vamos a proponer es para mañana, sábado, durante toda la mañana. Estaremos desde las 10, bueno, nosotras un poco antes, hasta las 2 estaremos en el Palau de Deportes. Es una jornada de puertas abiertas, la entrada es de 3 euros, pero puedes entrar a un montón de actividades, luego os diremos a cuáles. Y bueno, es un poco para recaudar fondos para la asociación, porque bueno, si no lo sabéis y los que nos escuchen y lo sepan, nosotros estamos en la calle Verona, aquí en Elche, y claro, lo que es el alquiler y todo eso... Verónica, perdón, es que me he equivocado, sí. Y luego Marina os informa de todos los números y todos los medios de contacto, que ya se lo sabe mucho mejor. Pero bueno, en verdad lo hacemos para recaudar fondos porque, vamos, allí nos estamos pagando nosotras el alquiler, gracias también a empresas como Picolinos, Mustang, pues nos están ayudando un montón. Y bueno, pues queremos también que el resto de personas nos... también participen un poco en la lucha en la que estamos nosotras. Entonces, bueno, un poquito en eso va a consistir el programa de hoy. Así que, nada, a escucharnos un ratito.
Las travesuras que te quiero hacer. Me encanta verte, enfadarte y reírme. Y aunque lo intentes, no puedes sorry, dejarme ni un segundo de querer. Por nada.
Imaginémonos que estás estudiando para ser auxiliar de enfermería. Abres tu libro de texto para estudiar y en él lees que los homosexuales, debido a su promiscuidad sexual, tienen más riesgo de adquirir SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, no se nombra absolutamente nada del riesgo que se produce en parejas heterosexuales. Ahora imaginemos de nuevo que abrimos el libro de nuestro hijo de 15 años para preguntarle la lección de biología y en ese tema se habla sobre la sexualidad y encontramos estas afirmaciones. Estudios científicos ponen de manifiesto que la homosexualidad y heterosexualidad no son equiparables desde el punto de vista de la salud. Esto se debe a la propia naturaleza de la relación homosexual, que supone asumir un mayor riesgo y suele asociarse con multiplicidad de parejas. En otro se dice que la heterosexualidad, contexto de un compromiso estable y protegido por el amor y la fidelidad mutua, es el modo más saludable de sexualidad. Y añade que es también el entorno más óptimo para la educación de los hijos, donde aprenden a amar y por naturaleza a ser amados. Es inevitable asumir que todos estos fragmentos llevan una clara homofobia implícita. Sin embargo, ambos casos son reales. El año pasado se pidió que retirasen estos dos libros de texto, el primer caso de un grado medio para auxiliar de enfermería y el segundo de un libro de biología para chicos y chicas de tercero de la ESO. No solo llaman claramente a la homofobia, sino también a la desinformación para los jóvenes y los futuros profesionales, pues son afirmaciones totalmente sesgadas y que niegan el riesgo de contagio de enfermedades de transmisión sexual entre parejas heterosexuales, cuando los dos demuestran que no es así. Vamos, por ejemplo, a ver algunos ejemplos. En el año 2014 se diagnosticaron en España 3.780 nuevos casos de VIH, que no de SIDA. Un 80% de esas personas eran hombres. Dentro de este grupo, 50% practicaban relaciones sexuales homosexuales y un 30% heterosexuales. Como vemos, el riesgo se está igualando bastante, aun dependiendo de la orientación sexual que escoja cada persona. Sin embargo, los libros de texto que hemos visto, y muy a menudo la sociedad, no tienen en cuenta que estos hechos, olvidando totalmente el riesgo entre heterosexuales y estigmatizando las relaciones homosexuales. Por otra parte, los datos indican que año a año aumentan los casos entre personas que mantienen relaciones heterosexuales. En los últimos 5 años, un 10% aproximadamente, mientras disminuyen, aunque sea lentamente, la de homosexuales. ¿Por qué? Por la información errónea que se nos hace llegar desde diferentes plataformas, ya sea la escuela, los medios, la televisión, los programas y las películas. En los casos de VIH o SIDA entre heterosexuales es casi un tabú que no se nombra. Ello lleva a la desinformación total de los jóvenes, y no tan jóvenes muchas veces, sobre todo en parejas heterosexuales, que piensan que otros métodos anticonceptivos sustituyen el uso del preservativo, y esto es erróneo cuando se mantienen relaciones con unas personas o con una persona o personas que no estemos seguros de si poseen o no alguna enfermedad de transmisión sexual. Vamos a comentar un poco los datos más llamativos del Instituto Nacional de Estadística en su encuesta sobre la salud y hábitos saludables sexuales. En ella se muestran datos que indican que aproximadamente un 50% de las personas, incluyendo a jóvenes y otros grupos de edad hasta los 40 años, no utiliza preservativo en sus relaciones sexuales ocasionales. Es un porcentaje muy alto y teniendo en cuenta que el estudio revela que solo un 5% de los encuestados aproximadamente dijeron mantener o haber mantenido relaciones homosexuales, eso indica que el 95% restante eran heterosexuales que no utilizaban métodos para protegerse contra el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Por lo tanto, existe un problema claro respecto al SIDA y la homosexualidad, y este es la estigmatización. Asociar homosexualidad y enfermedad hoy en día resulta erróneo y termina convirtiéndose en un falso estereotipo que peca de la homofobia. Pero no solo eso. Esta creencia tan generalizada lleva a la despreocupación de las personas que mantienen relaciones heterosexuales, que creen que el VIH es una enfermedad totalmente ajena a ellos. Se protegen mucho menos contra el contagio, desconocen las causas y consecuencias y no se realizan análisis, provocando muchas veces un diagnóstico tardío. El colectivo homosexual, tan marcado por la enfermedad, se conciencia y preocupa al final más por ella.
No hay por ello que tener miedo a mantener una vida sexual activa, sea cual sea tu orientación o gustos, puesto que el VIH y el SIDA pueden mantenerse siempre muy lejos si sabemos cuidarlos todos por igual. Bien, pues un poco para empezar así, estábamos hablando de, bueno, el VIH, qué es el VIH, distinción un poco con el SIDA. Sí que es verdad que estábamos hablando Marina y yo de que nos llama la atención de que cuando hablas de estas cosas parece que el VIH y SIDA es lo mismo. Y en verdad, bueno, leyendo el artículo anterior y con todo lo que sabemos, evidentemente es el VIH es el virus, del virus de inmunodeficiencia humana, y el SIDA es el síndrome, es ya cuando la enfermedad pues está en su momento más álgido, digámoslo así, que es cuando tu cuerpo es incapaz de hacer frente a cualquier enfermedad que tú tengas, y bueno, y en esos momentos ya es la fase, podemos decir, de las últimas que hay del VIH. Entonces, bueno, nos han llamado la atención varias cosas que Marina estaba ahí tomando apuntes y apuntándoselo. ¿Cuál es así de las más cosas que nos ha llamado la atención de todo esto que hemos leído?
Hombre, el artículo parece, está muy bien hecho porque refleja totalmente la mentalidad y la idea que ahora mismo en la sociedad sobre el VIH. Alicia ha hecho un trabajazo, está muy,
sí,
muy bien.
Sí, además lo ha recopilado todo.
El problema es que se ven muchísimos peligros. Lo primero que me ha llamado la atención es que en pleno siglo XXI sigamos asociando VIH con homosexualidad, o que es que ya a mí me roza lo ridículo.
Además, yo creo que tú y yo, bueno, y Julio también en este caso, hemos estado en la época esa de concienciación, porque yo he tenido claro en todo momento, bueno, luego ya estudiándolo y todo, pero desde pequeña que me han venido a dar alguna charla del VIH, he tenido claro que no por ser una persona heterosexual o homosexual tenías más riesgo o menos riesgos. Entonces yo creo que nosotros hemos estado en la buena época de concienciación, y eso te extraña mucho que cuando lees estos artículos de momento digas,
nosotros
no sé.
Nacimos en la generación que tenía muchísimo miedo al SIDA.
Sí, es
muchísimo
verdad.
Miedo. Entonces no se nos ocurría jamás usar, tener una relación de riesgo, una relación que no fuera estable, una relación sin preservativo. No nos preocupaba quedarnos embarazadas, no nos preocupaba las otras 200.000 enfermedades de transmisión sexual, pero el SIDA parecía que lo tuviéramos nuestra generación grabado a fuego.
Sí, que es verdad,
eso,
sí.
Eso ha conseguido, ha hecho que hoy en día la gente que está afectada por VIH o por SIDA sea muchísimo menor. El problema es que me da la impresión de que se le ha perdido totalmente ese miedo. El que el SIDA o el VIH ya no mata, ya más o menos con medicación se controla, y los jóvenes han perdido totalmente el miedo. Sigue estando esa mentalidad de lo peor que me puede pasar es que me quede embarazada o un aborto y ya está. Y eso es un peligro. Y luego lo que he comentado antes, homosexualidad igual a promiscuidad, yo pensaba que habíamos superado un poco eso, Primero, que igual muchísimos heterosexuales son muchísimo más promiscuos. O sea, es que no creo que vaya con ninguna orientación sexual la promiscuidad o no. Creo que vivimos en una sociedad en que la libertad sexual puede ser de quien sea, si eres hombre o mujer, te gusten los hombres o te gusten las mujeres. Hoy en día no creía que ya no estaba el estigma de eres una mujer y te acuestas con tres, pero no, al parecer la sociedad se maquilla pero no avanza.
Además, fíjate, yo he tenido ahí en consulta personas homosexuales y yo hay veces que digo, es que si tuviera que hacer una estadística de la gente que ha venido en cuanto a fidelidad y no fidelidad, es que los homosexuales que yo tengo son más fieles que los propios heterosexuales. Que
yo es que parto de mi creencia personal de que el amor no entiende orientación sexual. A lo mejor eres promiscuo y tienes diferentes parejas sexuales hasta que encuentras una persona a la que quieres compartir más tiempo de tu vida. No creo que eso tenga que ver absolutamente nada con la orientación que tengas. A lo mejor yo me he acostado con 200 tíos que no, antes de conocer a mi novio o a mi marido, y después nunca le he sido infiel porque ya estoy con la persona que quiero o la que estoy a gusto. Entonces no entiendo esa relación que se sigue haciendo. El problema, hombre, como ha dicho, solo en el artículo que ha desarrollado Alicia, el 50% de los encuestados no usaba preservativo, había mantenido relaciones de riesgo, y el 95% heterosexuales.
Además, eso te llama la atención justamente, de decir, tanto que se dice sobre los homosexuales y tú le sacas esa estadística y dices 5% homosexual y un 95% heterosexual. Y la mayoría se preguntan por qué. Yo lo que veo es que, aparte de lo del riesgo de embarazo, es que a ellos, incluso para mantener sexo oral, ninguno se pone tampoco preservativo. No, eso, además lo has dicho tú antes. Sí, como ya no me muero prácticamente, o sea que vale, la puedo tener, pero igual yo que sé, que si soy diabético, o algunos te lo dicen así, y dices tú, bueno, pero un diabético, tú mantienes relaciones con esa persona y no te va a pegar la diabetes.
Claro,
pero
ahí, claro, estás hablando de que pones, claro. Primero que tú, pues, o sea, al final hay más riesgo de cogerla. Además, estoy segura que dado los estudios que estamos haciendo a pie de calle, en 5 años el repunte del VIH se va a ver en la provincia, que es donde estamos, lo estamos observando más. Pero primero vas a tener una enfermedad de por vida. Puedas medicarlo o no, ya es una media de 7-8 pastillas diarias y vas a estar enfermo de por vida. Puedes desarrollar o no el SIDA. Eso parece que se le ha pasado el miedo, pero puede que sí, que lo estamos olvidando. Luego, las relaciones que vas a tener a partir de ahora, quieras que no, si te enamoras de alguien, vas a tener que tener siempre, siempre un control súper estricto, porque puedes pegar VIH a cualquier persona. Luego, el día de mañana vas a tener un hijo. Es que son mil cosas que me parece tan absurdo, con el precio tan bajo que cuesta evitarlo. Es un coste tan, tan pequeño.
Además, no tienen ninguna concienciación, porque cuando yo les hablo, digo, pero qué más os da compraros una caja de preservativos, si es que con 12 euros que vale, es que evitáis muchísimas cosas, y ellos dicen, uff, qué caro, es que es más barato hacerlos en el preservativo, y cuesta mucho a concienciarles, y es que te escuchan en plan diciendo, sí, tienes razón, a lo mejor un 20-25% de la clase.
Yo desde Cruz Roja veo mucho. Es verdad que estar en Cruz Roja Juventud, el acceso con los jóvenes es muy, muy grande. También son unos, trabajan muchísimo por la prevención del VIH, más en la campaña del próximo 1 de diciembre se van a repartir no solo preservativos masculinos, sino femeninos, que es algo que muchas veces había estudiado, pero nunca había podido palpar uno. Es tan más difícil acceso que el tradicional. Pero ya no solo entre los jóvenes a los que llegas, a los que te vas de marcha, porque sí que ponen las campañas justo en el núcleo de fiesta, entre los mismos voluntarios, que algunos son 5 o 6 años más jóvenes que nosotros, son una generación, es brutal la indiferencia hacia el VIH, hacia la tranquilidad de mantener relaciones sexuales, pero aunque sea de una noche, es que les da igual. Antes por lo menos decías, bueno, ya no uso preservativo porque llevo 7 meses, 8 o 10. No, ahora es que una noche y lo tienen totalmente normalizado. Es algo que impacta bastante. Parte de la base que ya son jóvenes, que son medio concienciados. Así, aparte que estás de voluntario en una organización a tan temprana edad, medio cerebro tienes. Pues aún así, ellos no, no lo tienen como, como un peligro inminente. Es algo que no, ya sueno como una persona mayor, pero me asusta mucho.
No, pero es algo también, en plan, ellos se piensan que es eso, una pastillita o algo así, en plan como cuando se toman la Viagra para que se le levante y poco más. Y no es solo que se tomen el antirretroviral, que es la medicación, sino que tienen que llevar un tratamiento psicológico, porque todo eso va a afectar a toda tu vida. Un tratamiento social, en el cual eso, muchas veces el retraimiento que produce también esta enfermedad te hace que tú no quieras salir a X sitios, no quieras hacer X cosas, la gente a veces te mire mal. Y luego, tratamiento psicológico, social, farmacológico. Y
es muy importante no olvidar el estigma social que sigue habiendo. O sea, aquí hay un doble rasero de lo dices, no lo dices, que luego hablaremos un poco de eso, pero el estigma social sigue estando patente. Tú ves a una entrevista de trabajo y di que eres VIH. Ten un grupo de amigos y di que es VIH positivo. O sea, el estigma es brutal y a lo que se van a tener que enfrentar es a estar excluidos de la sociedad, le guste o no le guste, porque ahora mismo da pena, pero es el día a día en una sociedad. Exacto. ¿Qué amigos, qué chica se va a querer ser tu pareja? ¿Qué chico? Es muy grave.
Todo eso no lo ven. Ellos solo ven que se puede tratar, independientemente de que ahora ya no te mueras o no, pero tú te lo puedes tratar y vivir mejor.
Pero de verdad, ¿un polvo a pelo merece tanto la pena?
Un tratamiento nutricional también, ¿vale? Tienes que comer X cosas, hay otras que no los pueden comer porque aumenta la carga viral. Entonces, claro, todo eso, o sea, no lo ven, ni lo ven. Y la gente muchas veces escucha, ponte el preservativo, no quiero que me traigas ningún embarazo a casa, y dices tú.
Si es que es bueno, lo de menos, si es que el embarazo, al final, a mí me parece lo de menos, porque lo que he dicho, no solo el VIH, que es de las más graves, pero hay más de 200.000 enfermedades de transmisión sexual. Ten unas neurosífilis y verás qué gracia, ¿no?
Y luego a lo mejor por unos hongos maltratados, puede generar luego problemas de pues de que a la mujer, por ejemplo, no le apetezca mantener relaciones, le moleste, y que en tu día a día también eso te perjudica en tu vida sexual y de pareja y de todo. Entonces, no sé.
3.780 personas detectadas VIH en
2014.
Estamos hablando de cifras grandes, ¿eh? Da un poco de vértigo. Yo creo que esto va a haber un aumento brutal si no se ataja la concienciación. A nosotros, o sea, ¿qué hacían para que nosotros le tuviéramos tanto miedo? Somos de la generación de la película de Filadelfia.
Sí. Y ahora ha salido una. ¿Qué película es esta de Matthew
McConaughey? Solo sabía terminar el nombre, no sé la película.
Creo que es Dallas Buyers Club.
Exactamente, es esa. Pues en esa película también es tipo, a ver, no es como la de Filadelfia, pero para mí la de Filadelfia me causó mucho impacto cuando la vi. Entonces, bueno, ahora que sé mucho del SIDA, pero yo creo que la gente joven ha visto esa película que ha dicho Julio, y yo creo que le tiene que causar el mismo impacto que a mí me causó cuando vi Filadelfia. ¿Esa la has visto?
No, no la he visto.
Esa te la recomiendo, está muy chula.
Yo creo que nuestros adolescentes serían incapaces de ver Filadelfia entera, ya partiendo de la base que no mantendría la atención las 2 horas que dura.
Pero a mí me gustó mucho porque, no sé, también muestra un poco el proceso, todo el VIH de manera física, se ve también ese estigma social. Aquí, en esta que ha comentado Julio, el estigma social no sé si se ve. Él como que empieza al principio directamente a pasar, a mantener relaciones sexuales con Tokiski, por decirlo así.
Es una fase que se está detectando yo en los casos más cercanos que conozco de VIH, como de a mí me lo han pegado, que se joda el mundo. Me parece algo tan sumamente cruel de mantener relaciones sexuales sin preservativo a conciencia, sabiendo que estás infectado del virus, mantener relaciones aleatorias simplemente por transmitir. O sea, estamos hablando primero de un delito y luego que moralmente yo creo que aunque te pille de rebote, te pille eso, creo que debería cargar sobre tu conciencia toda tu vida. Después madurarás y al final es como jugar a la ruleta rusa, como meterte en un centro comercial y ponerte a disparar a la gente.
Además, el año pasado estuvimos hablando de que allí en Sudamérica hay un juego que era como la ruleta o algo así.
Era como atrapar el bicho o el sí. Bug chasing. No,
sí,
no sé
que si. Lo contó, ya no sé si Mariola.
Sí, creo que fue Mariola.
Creo que fue Mariola, es que me suena de que lo hablaba ella. Y contaba cómo pues los chicos y chicas de allí adolescentes, ¿eso te suena?
Sí.
Se iban pasando de unos a otros, penetrando, para pues a ver quién cogía el VIH.
Una ruleta rusa del SIDA, vamos.
Sí, totalmente. Y yo cuando lo leí, porque fue ella quien pasó la información, yo me quedaba como diciendo, no llego a entender. Es
aquí el problema es que la sociedad como que nos pilla, yo creo que es la misma herramienta que utilizamos para todo de protección. VIH homosexuales, bueno, a mí no me toca, puedo seguir mi vida. Jóvenes sin protección, bueno, seguro que no, que mi hijo sí, o sea, como que tenemos la realidad social delante de nuestras narices y nos ponemos unas gafas para ver solo un mundo bonito y maravilloso de una sociedad en la que vivimos.
Sí, sí que es verdad. Y
luego un poco la noticia de esta semana anterior es que, hablando y enlazando con el tema, Charlie Sheen, conocido por sus fiestas y su método de vida desenfrenado, ha hecho público que tiene VIH. Eso, de primeras no ha sorprendido a lo mejor per se por el tipo de vida promiscua que tenía, y es heterosexual, rompe el prejuicio. Lo que se ha sorprendido es que sus parejas, su exmujer incluso, saliera diciendo que primeras noticias. No sabían nada, que sí han tenido relaciones de riesgo con él. Ahí entra el doble. Bueno, partido de la base, también he visto una noticia que se ha gastado en solo un año 1,6 millones de euros en prostitutas. Me parece brutal. Espero que esas mujeres que están trabajando en el sexo siempre hayan tenido. Pero es lo que hablamos un poco del desatarse y el, supongo que 1,6 millones o es una muy cara o son muchísimas prostitutas.
Bueno, las dos cosas así medianas de.
Que.
Es verdad que aquí en la comunidad, bueno, concretamente en Elche y Alicante, sí que hay programas que se hacen de ponte el preservativo y todo eso con prostitutas desde la Cruz Roja,
sí.
¿Verdad?
Sí,
porque
sí.
Yo el año, bueno, hace 2 años creo, que fui aquí en la UMH, hicieron un curso y bueno, estuve allí por la tarde escuchando y están haciendo mucha concienciación de estas mujeres para que lleven una sexualidad sana. Y por lo menos eso, que se pongan el preservativo cuando ellas vayan a mantener relaciones sexuales con su cliente.
Claro, al final es su medio de trabajo y es su medio de vida. Y quitándonos las gafas esas de ver toda la sociedad bonita, son sus riesgos laborales. Entonces tienen que.
Claro, igual que cuando un médico opera a una persona que tiene VIH, se tiene que poner los guantes. Pues lo mismo con una persona que trabaja día a día con clientes manteniendo relaciones sexuales. Es que.
Un poco el debate que se me plantea es hasta qué punto la privacidad, tu decisión de no contarlo, prima por encima de la salud pública. Porque al final yo creo que es un problema de salud pública. ¿Hasta qué punto tú estás con una pareja? Porque ahí entran las dos perspectivas. De cada conozco a una persona en una discoteca, le doy 2 besos, ¿por qué le tengo que decir que hay VIH? Lo primero, si no te conoce de nada, pues simplemente es que se dé la vuelta y se vaya, yo creo que al 99%.
Sí.
Entonces, cuando a lo mejor esa persona lo hace 1, 2 veces, 3 veces, ¿hasta qué punto?
Es lo mismo que cuando mucha gente decimos, me llamo Luz y soy heterosexual, me llamo Luz y soy homosexual, que es como, ¿por qué me tengo que definir muchas veces sobre mi orientación sexual? ¿Por qué tengo yo que decir nada más conocer a alguien que tengo el VIH?
Entonces, es que hay una línea muy fina, hay un debate muy amplio en yo tengo la obligación moral de decírselo, pero ¿qué consecuencia va a traer? Entonces, si la gente se lo está callando, porque él ha estado durante 4 años infectado de VIH sin decir nada, como él es famoso y se ha enterado mucho, pero no creo que los 3.780... personas de VIH.
A mí es que yo a lo mejor ya cuando fuera a mantener una relación sexual en la que implicaran temas de riesgo, pues ahí sí que moralmente y como has dicho es un tema de salud, yo lo tengo que decir.
¿Y si mantiene preservativo? O sea, si tú te pones un preservativo, estaría bien no decir nada, tener esa relación, porque aún así conlleva un riesgo un poco más alto. Los preservativos se pueden romper, puede haber contacto, puede, a lo mejor, como has dicho antes, ahora mismo las felaciones, ese miedo también lo hemos perdido por completo.
Sí, de ponerse preservativo tú en el momento en que entras en contacto con cualquier
y es el
fluido,
mismo riesgo. Sí, entonces, sí. No, es verdad que lo de las felaciones con preservativo, yo creo que a los jóvenes ya hasta les escandaliza. O sea, eso ya es una batalla perdida. Entonces, ¿qué,
hombre,
qué hacemos? O sea,
relación de riesgo implica...
Relación de riesgo a mí me implica el sexo aún teniendo preservativo.
Sí, 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 sí.
¿Alguna persona que conoces de una discoteca? Vamos a ponernos en situación, vamos a utilizar la empatía. Si se lo dices ahí en el momento de calentón de tengo VIH, la
no,
respuesta...
No,
y si lo dices dos, tres, cuatro, cinco veces, o sea, tiene que haber otro mecanismo para que él pueda tener una vida plena que incluya relaciones sexuales, relaciones de pareja o lo que quiera. Claro, para después tener una pareja se tiene que quedar la primera noche. Entonces ahí hay un doble rasero que igual acusamos condenando, pero tampoco nos paramos a decir, no mejoramos la sociedad para que entienda a esa persona, simplemente la rechazamos. Pues nada, no vuelvas a estar con nadie nunca. Creo que tiene que haber ahí un límite intermedio.
Claro, es que, a ver, por una parte, bien y mal, porque esa persona ya sabemos que en esas circunstancias posiblemente no vaya a ligar en una discoteca. Entonces, claro, tendrá que concienciarse de que si quiere mantener relaciones, ese círculo concretamente va a estar bastante complicado para él. Entonces, a lo mejor vas a perder...
Hablo de discoteca,
sí, esa parte
de trabajo,
de discoteca,
o sea, hablo...
Pero bueno, puedes ganar a lo mejor conociendo a una persona en otro tipo de ambiente, que tú te puedes ganar a esa persona, que te enamores de ella, y aunque no vaya todo tan deprisa, pero que... te la puedas ganar en otro sentido para cuando llegue ese momento tú sí que tengas la confianza para decirle, mira, me pasa esto.
Claro, yo haciendo un ejercicio de sinceridad, pues no sé si podría estar con una persona que tuviera VIH. O sea, estamos hablando de riesgo continuo, de que lo primero que te venga a la cabeza cada vez que te acuestas con él es... O sea, es como, no sé, haciendo trabajo de empatía... Sería un trabajo muy difícil.
Difícil,
el amor tendría que ser muy muy profundo para poder enfrentarte a eso día a día. Entonces creo que hay muchísimas cosas que tenemos que cambiar en la sociedad, por eso creo que no son conscientes del riesgo que tengan, que tiene un polvo a pelo, como dicen. Sí, es que mola más, sí, pero no. Es que a lo mejor estás jugándote toda tu vida laboral, de familia, de amigos, de pareja, de hijos, o sea, es que estamos hablando... A los 18, 20 años todo es muy bonito, pero seguimos creciendo. Y después llega a unas etapas de la vida que quieres otras cosas. Y yo creo que con eso pierdes mucho más que parte de la salud, en mi opinión personal.
Sí, sí, la mía también.
Contra el suelo, saqué una pistola y disparé contra todos los hombres buenos. Bailé con la muerte hasta el amanecer y allí lloré por los dos. Saqué una pistola y disparé contra todos los enamorados.
Bien, pues cambiamos un poco de pasar del VIH, SIDA, a pasar a hablar de violencia de género.
Ya agradable, sé que temas
sí,
más agradables para un viernes por la noche.
Para un viernes por la noche hablar de estos temas. Creo que en salir de aquí vamos a hacer, bueno, borrón y cuenta nueva. Y hoy, bueno, vamos a dormir porque mañana hay que madrugar, eso primero de todo. Pero tendremos que soñar con otras cosas porque como nos acostemos con lo de hoy, mal vamos. Os prometemos que en el próximo programa... que
algo más divertido.
Además es por
que hablemos
por
de
febrero.
Sexualidad promete más.
Exacto, y que hablemos de otras cosas así más, vamos, que nos calienten para un viernes por la noche y no que nos inhiban. Pues bien, como os he comentado, este pasado miércoles fue el Día de la Lucha contra la Violencia de Género, miércoles 25. Y bueno, pues desde la asociación AIVIC pues queremos un poco sensibilizar a la gente y que vea pues todo lo que estamos haciendo y que nos ayuden un poco con toda esta lucha. Entonces bien, vamos a estar, como he dicho, en el gimnasio de la UMH, en el Palau de Deportes, el 28 de noviembre, o sea mañana, de 10 a 2 de la tarde. Entonces allí pues tendremos actividades de todo tipo, concretamente de 10 a 11 tenemos pilates y ciclo indoor, o sea spinning. De 10 y media a 12 y media tendremos sistema ruso, que es de esto de...
Un arte marcial ruso.
Exactamente. De 11 a 12 tendremos también zumba y spinning. De 12 a 1 tendremos el TRX, que es esto de los hilos. Es que no sé cómo explicarlo.
Sí, pues
yo
ahí me
manera.
Pierdo.
Sí, a mí fue porque le dije a María José, ¿pero qué es? Y me dijo...
TRX suena a chungo, sí. Yo no me metería a una clase.
No, pues es una...
suena ahí
es
a...
algo con hilos, que se supone que tú los coges en algún sitio, tú vas haciéndolo todo con los hilos esos. De 12 a 1 tenemos bachata, de 12 y media a 1 y media tenemos relajación y control de estrés, de 11 a 13, a 1, perdón, ninjutsu.
Otro arte marcial.
Otro arte marcial, y de 1... a 2, salsa cubana. Vamos, que terminamos de 10 a 2 en las actividades. Luego también tenemos una pista de pádel a nuestra disposición, donde bueno, pues la gente que venga, pues dependiendo de los que seamos, pues iremos haciendo torneillos, iremos jugando un set, media hora, ya dependiendo. Y la gente pues que esté ahí y en esa misma hora diga, pues a mí no me apetece nada, pues se puede venir y estamos todos ahí.
También van a haber actividades infantiles, un poco nuestra campaña se llama Muévete contra la Violencia de Género. Y lo que queremos son actividades más bien lúdicas, un poco desmarcado de lo que se ha hecho normalmente de contra la violencia de género, que es más cayendo en el victimismo, cayendo en lo negativo. Nosotros trabajamos día a día con ese victimismo y con la violencia de género de frente. Por si no lo sabéis, AIVIC es una asociación que trabaja para la prevención y superación de la violencia de género, proporciona asesoramiento legal, psicosocial a todas las mujeres y hombres que sufren violencia de género, a los niños que están expuestos a violencia, y superación integral, no hacemos un uso vano de esa palabra. Trabajamos todos los puntos que la persona necesita para volver a ser igual de feliz de antes de encontrar al maltratador. Y como sabemos que salir de la violencia de género es posible, porque lo estamos consiguiendo día a día con las mujeres que nos piden ayuda, lo que queremos es celebrar eso. Celebrar que se puede salir de la violencia de género y sensibilizar un poco a la sociedad para que entienda de verdad lo que es la violencia de género.
Además, también es lo que ha dicho Marina, siempre estamos tan un poco hartos de ver siempre la parte mala de todo esto. Yo creo que también hay que ver que conseguimos muchas cosas con mujeres que están ahí en la asociación y que salen y que se divierten y que vuelven otra vez a su vida y que luchan por todo eso cada día. Entonces yo creo que también tenemos no solo que luchar, sino que al mismo tiempo celebrar que
esas mujeres son felices. Sí. Yo, es una satisfacción muy grande la que tenemos el equipo de profesionales, porque las mujeres, esas secuelas psicológicas que te quedan son las grandes olvidadas, aunque sí el sistema legal y eso va más rápido. Después la mujer se siente muy sola para superar esa situación y ver cómo vuelven a reírse, cómo dejan de tener pesadillas, cómo vuelven a hacer amigos, salen, descubren aficiones porque...
Se descubren ellas a sí mismas también. Se descubren ellas a sí mismas. Cosas que pensaban que nunca harían, las hacen.
Porque la violencia de género, ¿sabes? Todo esto va a estar junto con una campaña de sensibilización para que veáis el trabajo que hacemos, diferencias entre relación tóxica y relación sana, si mi pareja es un maltratador, cómo poder identificarlo. Porque por mucho que pese y por muchos anuncios de la televisión que hagan, la gente aún no sabe muy bien lo que es la violencia de género. Cuando nosotros presentamos, hacemos talleres, las primeras... Y además, mira, lo voy a decir porque ya que estamos en Elche, me hizo mucha gracia y me cabré un poco. Cuando colgamos el mismo cartel que podéis ver en nuestra página web, AIVIC, que es sobre las actividades, algo lúdico, zumba, todo lo que os ha explicado Luz, la colgué en un grupo bastante popular de Facebook bastante popular de la ciudad, Y las únicas contestaciones que recibió, primero me cabré y luego digo, bueno, es un experimento sociológico bastante bueno, porque había como 15 resultados y todo eran... Claro, pero es que los hombres también sufren violencia de género y nadie les ayuda. Sí, pero ¿y las denuncias falsas? Sí. Y cuando la primera respuesta que te da cuando tú dices trabajo la violencia de género es hay mujeres que lo hacen por la custodia o los hombres también nadie les ayuda, me parece que hay muchísimo trabajo por hacer. Porque en el grupo había 15 respuestas y ni una sola fue positiva. Ni una sola fue de se puede salir de la violencia de género, yo voy a asistir a la actividad, qué trabajo. No, 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 no. Todas fueron de ataque. Y yo creo que la sociedad, cuando no entiende un problema, lo resuelve atacando. Entonces es algo que hay que hacer. Yo, cuando damos los talleres, uno de los ejemplos que ponemos, claro, la violencia de género no es una hostia en una pareja, ¿no? Eso ya hay que... Es miedo, es ansiedad, es control, es... Yo creo que lo más parecido a vivir una película de terror 24 horas al día. Cada vez que sales a la calle... Y nadie, o sea, mentiría en eso. O sea, hay una serie de las denuncias falsas están cualificadas en 0,1%. Las hay, 0,1. Entonces, si las hay, perfecto, ahí están los juicios. En los juicios normalmente es muy, muy difícil saber si... Si sufre no, violencia de género
que,
o no.
Que tú escuchas a esas personas. Yo me acuerdo cuando Marina y yo estábamos haciendo, que era nuestra primera terapia de grupo, que ninguna de las dos habíamos hecho ninguna, en plan, o sea, como profesionales. Y claro, yo como normalmente con las mujeres trato de otra manera, Marina sí que se centra en todo lo de la integración y tal con ellas, quitarle las pesadillas y todo. Claro, a mí me llamó muchísimo, bueno, y Marina también lo ha vivido más de cerca. Pero yo me acuerdo cuando una mujer de ellas nos estaba contando la experiencia de que, bueno, ya estaba separada y tras, bueno, volvió, no sé si era marido o pareja en este momento, pero que volvió y ella dijo, lo tenía como acostado al lado y era como todo el rato rondándole la cama. No sé si tú te acuerdas.
Sí, con un cuchillo detrás y venga, sé que no estás durmiendo, venga,
sí,
despiértate.
Sí, se le acercaba susurrando y claro, yo estaba mirándola. Y yo dentro de mí decía, Luz, aguanta.
Es una pesadilla.
Porque tenía miedo.
Es,
o sea,
solo un episodio.
Si yo tenía miedo.
Eso es una noche.
Claro, solo
eso
de
es
contarlo.
Día tras día. Yo es un poco el símil que hago para que la sociedad empiece a replanteárselo. Es una persona que tiene cáncer, se tiene que enfrentar a quimioterapias. Nunca nadie se atrevería, en primer lugar, a reprocharle. Es que, claro, como tú has fumado o como tú has comido mucha carne roja o como tú... No, en primer lugar le ayuda porque tiene cáncer. Haya tenido o no. A la mujer no se le coge ese privilegio. O sea, siempre se le va a culpar de manera directa. Es que tú lo has elegido, es que es tu pareja, es que por qué te quedas. Eso es que no tienen ni puñetera idea, hablando mal y pronto, de la manipulación que conlleva. Y luego es cuando se habla de... Nadie se diría que una persona tiene cáncer para pillarse la baja laboral. Eso nadie se le ocurriría decirlo. ¿Por qué decimos tan levemente? Es que seguro que sufre violencia de género para quedarse en la casa, para quedarse a los hijos, para quedarse... Y me parece una acusación tan cruel con todo lo que conlleva detrás y con el ejercicio. Estamos hablando de que yo lo comparo mucho con el cáncer en las intervenciones con las mujeres porque a poco es un año de tratamiento para superarlo. Se parece mucho... porque estás totalmente aislado, totalmente solo, me parece un trance igual de duro. Entonces, lo que queremos es que la sociedad primero sepa detectarlo y luego sepa comprenderlo, porque esas acusaciones de sí, pero es que hace denuncias falsas, sí, pero los hombres, sí, por supuesto que los hombres también, y también estamos, hay un hombre en nuestro programa, un hombre que nos ha tocado la puerta y ha dicho necesito ayuda, y por supuesto, pero yo creo que tenían que tener un poco más de...
No, nosotras, que nadie nos malinterprete, que nosotras cuando hablamos es verdad porque hay un gran porcentaje que es hacia la mujer. Entonces, claro, cuando hablamos no podemos estar todo el rato hablando, hombre, si pues generalizamos, es verdad. Pero sí que es verdad, denuncia falsa, nadie se replantea eso, siempre es como eso, te lo has buscado. O
por qué no te vas, o más tonta eres tú por quedarte, o otra vez la has perdonado. O sea, es que hasta incluso la misma familia al final te reprocha quedarte. No, primero hay que entenderlo. es muy parecido a un síndrome de Estocolmo. Se llama síndrome de mujer maltratada, pero es un síndrome de Estocolmo de libro. Tú lo quieres. Es que aquí no tenemos que olvidar que desde fuera vemos que es un maltratador, pero para esa persona es tu marido. Es el padre de tus hijos. Es la persona con la que mejor llevas 10 años viviendo. Es muy duro darse cuenta de que esa persona te ha manipulado y es un teatro. Es un trabajo muy difícil. Luego irte de una casa...
Sí, además que una de las chicas que tenemos allí nos comentaba que ella se dio cuenta o se empezó a dar cuenta de que, bueno, que era una mujer maltratada cuando llevó a su hijo al colegio y vio un poco que todas las madres empezaban a quedar y su marido no le dejaba quedar con ellas. ¿Por qué? Porque justamente era cuando un círculo nuevo podía venir y distorsionar todo lo que él había estado ganando.
Claro, a ti durante muchos años te ha aislado, ya no estás con tu familia, ya no estás con nadie, pero de repente tu primer hijo empieza la escuela y ves que las madres, después de dejarla a las 3, se toman un café casi hasta las 5 que tienen que recogerlas. Y eso era un peligro, porque mujeres libres que pueden decir, pues vaya mierda de relación que tienes, seguro que eres feliz. Los maltratadores intentan cortar todos esos hilos de libertad.
Exacto,
todos.
Porque ahora en verdad nosotras y nosotros en verdad no nos cortamos al decir nada sobre otras parejas. Antes tú no podías
opinar
de
nada. Eran problemas de casa, no ahora.
Exacto, ahora no. Ahora si Marina se lía con uno y yo lo veo mal, se lo voy a decir, igual que ella me lo va a decir a mí. Entonces, claro, cuando ves algo raro, ya no nos callamos. Bueno, porque normal, y encima nosotras que nos dedicamos a no callarnos, por decirlo así, enseguida vas machacando. Pero claro, en ese momento ellos se ven como diciendo, jolín, todo lo que me currado en el sentido negativo, ¿vale? Durante todos estos años se va a tambalear, o sea...
Sí, luego son manipuladores natos, no podemos tener la imagen de que un maltratador es un tío agresivo, un tío que va teniendo discusiones por la calle, eso hay que romperlo porque... Un maltratador son verdaderas joyas en la sociedad. Estamos hartos de decir, pues era una pareja normal. Si todos los vecinos dicen eso es porque parece un hombre normal. Son manipuladores natos. A ti no te van a decir, no te pongas esa ropa y te doy una hostia como te la pongas. Aquí las mujeres no somos tontas. Si ahí me dice eso, pues me largo y me pongo la falda. Pero es un qué guapa va sin maquillar. Son muchas cosas llenas de manipulación y de reproches tan sutiles que hace que caigas en una red de araña, en un laberinto del que no puedes salir. Del de cada vez los comentarios de es que quién te aguantaría si no fuera yo, es que eres muy tonta, es que no te das cuenta de las cosas, es que menos mal que estoy aquí para ayudarte, te hacen sentirte tú cada vez peor y él cada vez con más fuerza. Entonces es muy difícil. Yo invito no solo... También hay relaciones tóxicas, no podemos caer en el esto de que todas las relaciones malas son de violencia de género. Allí la asociación se trabaja, no, claro. Hay muchísimas personas que han venido y simplemente se les ha tenido que orientar porque su relación no era sana, le producía malestar, pero bueno, no tiene todas esas secuelas que hablábamos antes.
Eso y un poco, yo me acuerdo de una chica que vino y un poco también para decirle, ¿por qué no le muestras que eso no te gusta o esto sí que te gusta? Entonces ya les vas enfocando por un lado u otro y es lo que dice Marina, por lo menos también desde allí, como tenemos claro lo que consideramos que está bien y lo que consideramos que está mal, a nivel de violencia de género, también sirve para eso, para lo que
sí, yo creo
tú.
Que la frase violencia de género asusta, de primeras, sí, asusta. Mucho. Yo invitaría a conocernos, a... Estamos en la calle Verónica 16, como ha dicho antes Luz. Nuestro teléfono es el 744-480016. Sobre todo para esas pequeñas dudas que normalmente en el estómago te dice, pues no soy feliz del todo. O sea, algo en esta relación no funciona. Lloro más que río. Siempre tengo que estar perdonando, siempre tengo que estar discutiendo. Hay demasiadas lágrimas en esta relación. Cosas que a lo mejor solo es una relación dañina que no te hace plenamente feliz, pero... consultarla con un profesional, además de manera gratuita, y poder tener diferentes perspectivas siempre, siempre ayuda.
Además que es importante, yo creo que aprender también a despedirse de esas personas que son tóxicas para nosotros. Y es como, es difícil darse cuenta de que estás mejor sin esa persona.
Hay gente que no te aporta nada, no hablamos solo de relación, ahí hablamos de amigos, hablamos de entorno, y la gente que no te aporta nada y simplemente te hace tu vida un poquito peor y un poquito más gris, no creo que la tengas que tener cerca. Entonces, para conocernos, para todo eso y para mucho más, tenéis que venir el sábado aquí a la UMH para de 10 a 2. Habrá muchísimas actividades para...
Marina y yo, como no podremos participar porque estaremos liadas, estaremos fuera. O sea que para incluso gente que quiere informarse, es la oportunidad. Ya no hace falta que venga allí a la asociación. Puede venir aquí, puede consultarnos. Vamos, si hace falta, nos cogemos cualquier sala, nos ponemos a intervenir, lo que haga falta. O sea que por todo eso, que no sea. Entonces, ahí es verdad que mostraremos también unas imágenes de que hace poquito estuvimos nosotras en Tirant lo Blanc. Estuvimos dando unos talleres sobre contra la violencia de género porque descubrimos un par de cosas bastante interesantes y que nos han tocado un poco a las dos ahí en el fondo.
Sí. Pensábamos sí.
Sobre todo a mí me ha tocado también
como
mucho.
Pensábamos que muchos estereotipos y prejuicios estaban superados, que nuestra generación, la nueva generación va a ser más libre, más democrática, más... Y nos hemos dado cuenta que igual es un poco mentira.
Un poco bastante. Entonces, además, yo casualmente les di el taller de educación sexual y yo todo el rato indignada. Pero vamos a ver, vosotros no me escuchéis a mí cuando hablo. Y era como un poco
de
indignación.
Lo bueno de este programa, de este proyecto, es que yo creo que ha impactado muchísimo. Que los niños han ido de ahí. No creo que haya sido una mera charla de instituto. Más que nada porque después yo creo que ha sido de las pocas veces que han ido a pedir nuestros teléfonos, que desde ahí no nos podíamos ir. Yo todas las sesiones me quedaba más porque los jóvenes no querían terminar el proyecto.
No, además que cuando se terminaba, venían y se ponían a hablar contigo. Luz, pues justamente yo, porque eran tres sesiones, yo la primera la hice con Marina y las otras dos la hice con la compañera María José. Y nos venían y nosotras no teníamos recreos. O sea, era
O
sea, te venían y hay gente que decía, pues mira, yo tengo mi tía, justo acaba de pasar por eso, mensajes no sé qué. Luego te venía uno, te decía, pues yo creo no sé cuántos. Y la verdad es que no es algo con...
Nuestro proyecto ha tenido mucha repercusión mediática porque la información se hizo eco de las imágenes que dice Luz. Que la primera actividad de la primera sesión, o sea, nada más entrar... Les hacemos dibujar su hombre a las personas que le gusten los hombres a un lado y a las personas que le gusten las mujeres a otro. Su hombre, su mujer ideal, desnuda, como Dios la trajo al mundo. A los adolescentes les encanta, partiendo de la base de que es un ejercicio muy, muy divertido. Y luego tienes que poner 5 cualidades físicas y 5 de personalidad. De tu persona ideal, en consenso. Que si pudieras fabricar al hombre de tu vida, ¿qué 5 cualidades tendría? Imaginaos el abanico... Las respuestas, pues, celoso.
Sí, lo que más nos llamó fue primero una, lo de que su mujer o su hombre ideal fuera un poco celoso. Y solo...
El celoso estaba subrayado, el punto de chulo lo que pusieron más, un puntito
también.
De churico.
Y solo un grupo puso que quería una chica
una
o un
mujer.
Chico que
una,
fuera inteligente.
Lo pusieron los hombres, que siempre peca más. Bueno, también hubo un gran abanico de un poquito guarrilla, un poco linfómana, pero solo con el novio.
Fue ahí cuando estuve contigo, ¿no? Sí. Cuando lo dije.
Pero un grupo de hombres que me hace tener fe en la humanidad dijo, lo primero, inteligente. Dije, gracias a Dios.
Sí.
Pero, por suerte, aunque tuviera mucha repercusión mediática y haya dicho, madre mía, los prefieren celosos, eso es con lo que nos encontramos nada más llegar de un instituto totalmente normalizado y que será la opinión generalizada si lo repetimos en otros. Pero al final de las sesiones cambió muchísimo esa idea, esos prejuicios se rompieron. Trabajamos, que lo trabaja Luz de manera increíble, las coacciones sutiles en el sexo en los jóvenes. Trabajamos la violencia de género. Y yo creo que se fueron de ahí siendo diferentes. Si esas mismas personas hicieran el dibujo al final, no creo que fueran esas las cualidades que pondrían.
Yo creo que tampoco, para nada. Además, a ver, todos sabemos que en la época de la adolescencia siempre priman más cosas físicas. Porque claro, ellos dibujaban...
Nadie las hizo plana, ¿no?
No,
un par de tetas ahí,
o sea,
para...
dos tetas y bien grandes. Normalmente eso, las chicas o los chicos también, o sea... Todo muy, 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 como muy ideal y perfecto. Pero bueno, que eso sabemos que es algo de la adolescencia. O sea, todos lo hemos vivido. Yo me acuerdo cuando era adolescente que también quería eso y un poco que te daba igual si fueran, pues, más, menos...
Más listo, menos
sí,
listo.
Exactamente.
O sea, es más, normalmente el chico que era así más guapo era lo que le faltaban dos primaveras por delante, pero bueno. Pero sí que es verdad que yo creo que después de todo eso, aun primando la parte física más, no lo dibujarían igual.
No, yo creo que hubo mucho cambio, por eso animamos a que esa ideología está ahí, son medios de comunicación, son películas, es música, son anuncios, son programas, o sea, es que les bombardean desde todos los lados a los adolescentes para tener esa ideología.
Claro.
Y a los adultos, no pensemos que estamos fuera. Pero si hay proyectos que funcionan, hay proyectos que sí pueden calar y sí pueden llegar a que esa idea sea diferente, ten en cuenta que no es malo que te guste una chica rubia con muchas tetas.
No,
aquí
no,
el peligro, aquí el peligro es todo lo que esconde detrás de si yo lo quiero celoso, lo quiero con un punto de chulo y el amor lo es todo y solo hay una media naranja para mí. Es lo que decíamos con los adolescentes. Si tú te enamoras de una persona, que sea buena persona, perfecto. Pero ¿y si esa persona es un cabrón? Tú no lo sabes cuando estás enamorado con esa persona. Son muchos peligros los que conlleva. Entonces, animamos a que sí se puede, igual que se puede salir de la violencia de género, se puede cambiar el destino de esta nueva generación y que no siga cometiendo los mismos errores que nosotros. Y
sobre todo yo creo que también, aparte del trabajo que hacemos nosotros en casa, porque tanto padres y madres tienen que mostrar a sus hijos que no hay una desigualdad, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando... Además, estamos haciendo una campaña, la vamos a decir ahora para terminar, y cuando mi padre me dijo, venga, yo voy a hacer un cartelito, mi padre es profesor, y él dijo, la frase era sobre educar en igualdad, como diciendo, es que claro, si desde el instituto, desde casa, están viendo desigualdades, evidentemente luego todo eso propicia que haya más violencia de género. Entonces, claro, decía, tenemos que educar en que hombres y mujeres somos iguales y que...
Aún se sigue viendo, tu madre te dice, hija, tú tienes que ser fuerte, valiente, estudiar, salir adelante, pero luego miras alrededor y está tu madre fregando los platos, tu padre acostado en el sofá, mirando al final. La igualdad es eso, en casa son los valores los que
no,
se tiene que aprender.
Y ya no tan lejos, que yo lo he visto en gente de nuestra edad. Y bueno, ahí te revienta un poco más, ¿vale? En mi casa, pues bueno, es verdad que yo no he visto eso, por la suerte que he tenido, la verdad. Bueno, también somos todos chicas, ¿vale? Pero
era muy difícil.
Pero,
tu padre contra tanta mujer era
sí,
muy difícil. Que
pero bueno, es verdad que luego mi padre, dando la clase y todo, que fue mi tutor, no había en ningún momento desigualdad, cosa que con otros profesores sí que lo he llegado a ver. Entonces lo bueno, y él encima también lucha por todas estas cosas, pero eso te da un poco de pena de que lo ves incluso entre tu grupo de edad, que dices tú, pero en qué momento, o sea, porque yo estoy tan sumamente concienciada de esto y hay otras personas que no lo están.
Yo creo que los jóvenes, sobre todo en los niños, el problema que estamos teniendo esta nueva generación de padres es que nos estamos preocupando mucho porque aprenda inglés desde el primer año, ir a academias, ir todo, pero después los dejamos 5 horas en la televisión y nadie se preocupa de qué están viendo,
de
qué están recibiendo. Y al final los niños aprenden así, y si tú trabajas, hay que ser igualitario, no hay que ser homófobo, no hay que ser racista, y después lo pones a ver hombres, mujeres y viceversa, cámbiame, y después enlaza con Sálvame Deluxe o Sálvame de lo que sea, es que ya no sé.
No,
entonces tu trabajo,
Gran Hermano y
tú,
todo.
Claro, entonces es absurdo que hagas eso. Igual que te preocupas de qué libros leen tus hijos, de qué películas ven, de qué instituto van, te tienes que preocupar de qué televisión ven. Yo creo que eso nos va a pasar bastante, bastante factura.
Miedo me da a mí toda esta nueva sociedad. Pero bueno, yo creo que siempre viendo cualquier cosa y con su comentario también es bueno. O sea, por ejemplo, que si vemos una peli en la que son lo típico de encontrar a tu príncipe ideal, yo qué sé, que luego seamos capaces de decirle...
La visión crítica.
Sí,
darle la vuelta.
Sí, esto es una peli. O sea, no todo va a ser tampoco... Bueno, que puede ser súper bonito, ¿vale? Pero que lo veamos eso, que toquemos el suelo y que verdaderamente veamos lo que hay. Bueno, pues yo creo, Marina, que tú y yo hemos hablado,
muchísimo.
Entonces, bueno, como nosotras tenemos que madrugar, y Julio también, por esto de la actividad que hemos comentado, nada, os esperamos mañana
para aquí en el Palacio de los Deportes a partir de las 10. Si os venís antes, pues mucho mejor. Y nada, nosotros creo que no nos vemos ya, o sea, no nos vais a escuchar hasta febrero, porque bueno, entre fiestas y reenganches de horarios es lo que nos ha tocado, creo que mitad de febrero. Entonces nada, que desde aquí, bueno, que paséis unas felices vacaciones. Fíjate, ya voy
feliz Navidad, ya,
con un mes
madre
mía. De adelanto, pero bueno, mejor que nos adelantemos, que no después las peguemos, que a saber luego lo que nos pasará. Entonces nada, gracias por habernos escuchado y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.